Bien, pues entramos ahora en nuestra sección monográfica a fondo, en la que esta noche hemos elegido el mercado inmobiliario y sus características en España como punto de interés. El sector inmobiliario presenta una trascendencia importante en el contexto socioeconómico de nuestro país. Las implicaciones de este sector sobre el consumo, la inversión, la producción, el sistema financiero, el empleo y la evolución de los precios lo caracterizan como un sector económico fundamental. Para analizar sus rasgos básicos y evolución nos acompañan en Revista de Economía esta noche dos profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED que conocen el sector desde diferentes ópticas. Les presento ya. Son María Teresa Nogueras, profesora de Dirección de la Producción. Buenas noches.
Buenas noches.
Y José Manuel Tránchez, profesor de Economía Política. También buenas noches y gracias.
Hola, buenas noches.
Bien, pues vamos a entrar ya en la primera cuestión y es, un poco presentar esos rasgos más destacados que caracterizan la situación actual del mercado inmobiliario en España. Manuel Tránchez.
Hola, buenas noches de nuevo. Una primera cuestión que deberíamos señalar es que para aproximarnos al estudio o análisis del mercado inmobiliario, un factor fundamental es tener en cuenta que el sector inmobiliario, el mercado inmobiliario, no es un único mercado, sino que es un mercado que podríamos segmentar para su estudio en diferentes submercados, de tal manera que podemos analizarlo desde diferentes ópticas, así desde la perspectiva del régimen de tenencia, pues va a ser distinto el análisis del mercado de vivienda a la del mercado de propiedad. También desde un punto de vista temporal, pues y de un poco de la edad de las viviendas, va a ser distinto el análisis de un mercado de la vivienda nueva, usada o rehabilitada. También desde la perspectiva de la participación del sector público en el mercado, debería ser distinto el análisis de la vivienda libre y la vivienda protegida. Y sobre todo, desde la perspectiva de localización, hay que tener en cuenta que los mercados inmobiliarios tienen un importante componente local. Y bueno, habrá que diferenciar la ciudad o el área metropolitana del que se está hablando, porque el análisis del mercado será distinto. Dicho esta primera introducción, podríamos señalar ya a nivel más agregado o general, pues algunos rasgos básicos de todo el mercado. El primero de los cuales sería el importante volumen de actividad constructora que ha experimentado el sector. Fundamentalmente podríamos dar pues como datos entre los años 1995 y 2000, pues podemos señalar que mientras el PIB de la economía española ha crecido a un ritmo medio del 3,9%, el sector de la construcción ha crecido a un ritmo medio del 7,2%, es decir, la construcción crece por encima del PIB. Además, también se puede señalar dentro del sector de la construcción, el subsector vivienda juega un papel esencial. Y la vivienda supone, en términos medios, en este periodo de tiempo, pues un 40% del valor de la construcción y un 65% del valor de la edificación. Es decir, con esto estamos destacando un poco la importancia de la vivienda dentro del sector de la construcción. Otro rasgo característico del sector sería el crecimiento continuado de los precios. En este sentido podemos distinguir fundamentalmente tres etapas, ¿no? En los últimos años, entre los años 85-91, ha habido un crecimiento elevado de los precios, un boom inmobiliario. En el periodo 91-97 los precios siguen creciendo, pero a un ritmo más estable. Y por último hay un segundo pico, un segundo boom, entre los años 98 hasta el 2001-2002, ¿no? En este sentido se puede destacar que mientras los precios han crecido, esta tasa de crecimiento ha sido mucho mayor que el crecimiento de la renta por habitante y también el incremento del IPC, lo cual se puede observar que bueno, cada vez el esfuerzo de acceso a las familias es mucho mayor, puesto que los precios crecen y los salarios no crecen al mismo ritmo, y además el precio de las viviendas crecen a un ritmo mayor que el resto de los precios, ¿no? También habría que destacar que estos precios son desigualmente, o sea, este crecimiento de precios es desigual dependiendo de las zonas, aunque yo he dado unos datos de precio medio que serían en este periodo de tiempo de un 50%. Se puede observar que es distinto esta tasa de crecimiento, por ejemplo, en Baleares estarían por encima del 100%, en Canarias un 84%, en Cataluña un 69%, mientras que en comunidades como Castilla-La Mancha o Extremadura pues estarían en torno a un 25% o un 30%. Otro factor que podríamos destacar es la desigual desproporción que existe entre el mercado de vivienda y en propiedad y el sector del alquiler. Fundamentalmente aquí hay factores de todo tipo, la legislación restrictiva que existe en el mercado de alquileres y tendencias sociológicas de las familias españolas que tienden a asegurar la inversión en propiedad. Y también se puede destacar en este sentido la desigual situación española con respecto a la mayoría de los países europeos. Si, por ejemplo, podemos decir que en España el porcentaje de vivienda en propiedad es del 77% y alquiler aproximadamente pues un 23%, mientras que en países como Alemania o Francia, pues los porcentajes de propiedad son mucho más bajos, 40, 54%, y los de alquiler mucho más elevados. Por último, también me gustaría señalar que un factor característico del mercado inmobiliario es la escasa, aunque presente, importancia de las políticas de vivienda. En ese sentido, un poco la tendencia es a que cada vez son menores las cantidades comprometidas y, sobre todo, los desarrollos efectuados. Y a nivel de datos podemos señalar que en el periodo 95-99 pues hemos pasado en porcentaje de vivienda pública con respecto a vivienda total de un 23,5% de actuaciones a un 13,5%. Estos serían unos rasgos generales y representativos del sector.
Bien, ha tratado Manuel Sánchez muchos temas que nos interesan y nos preocupan. Luego hablaremos también del mercado hipotecario y de los créditos hipotecarios en relación a la vivienda con María Teresa Nogueras. Vamos a seguir hablando un poco de algunas de las cuestiones, sobre todo yo creo que una de las más importantes que ha tratado Manuel Sánchez. Usted ha hecho referencia al crecimiento de los precios de la vivienda, todos lo sabemos además. ¿Cuáles serían las razones, en su opinión, que explican este crecimiento?
Bueno, pues como en cualquier mercado, el crecimiento de los precios depende pues tanto de factores de demanda como de factores de oferta, ¿no? En el caso del mercado inmobiliario, si nos centramos fundamentalmente en la vivienda en propiedad, pues podríamos señalar que dentro de los factores de demanda pues destacarían sobre todo los factores demográficos y sociológicos. Desde el punto de vista demográfico, tendríamos que analizar las tasas de crecimiento vegetativo, la diferencia entre nacimientos y defunciones, y aunque vemos y podemos observar que las altas tasas de crecimiento vegetativo de los años finales de los 60, principios de los 70, ahora se manifiestan en forma de crecimiento del número de personas que están en edad de formar familia y, por lo tanto, de intentar acceder a una vivienda, ¿no? A estas explicaciones vegetativas también podemos señalar el efecto de la inmigración, tanto a nivel interno, nacional, como a nivel externo. Y junto a estos factores demográficos, pues también se puede señalar una serie de factores sociológicos, es decir, ha aumentado el número de separaciones y divorcios, lo que hace que haya más familias, por así decirlo. Ha aumentado el número de familias monoparentales. Hay mayor autonomía de las personas jubiladas, que antiguamente convivían con la familia y ahora pues tienen mayores rentas y mayores posibilidades de vivir de forma autónoma, con lo cual también supone una mayor demanda de vivienda. Y bueno, junto a esto también se pueden señalar algunos factores relacionados con el ciclo vital de las familias, que hacen que estas vayan cambiando sus demandas y pasen de tener primero un apartamento cuando viven de forma independiente a comprar una casa unifamiliar y, en último término, cuando pues están en una edad mayor, pues a tener de nuevo una vivienda más pequeña. Junto a estos factores demográficos, pues tendríamos que hablar también de factores económicos que convierten la demanda potencial de vivienda en una demanda efectiva. Y aquí podríamos señalar fundamentalmente pues una mejora generalizada de los niveles de renta en los últimos 20 años, que permite un mayor acceso a la vivienda. Y sobre todo, aunque la profesora Nogueras nos explicará a continuación, pues una mejora generalizada de las condiciones financieras de acceso a la vivienda. Desde la perspectiva de la oferta, también hay algunos factores que tienen gran importancia en este crecimiento de los precios, que serían, fundamentalmente el aumento de los costes de la construcción y, en especial, de los costes de suelo, sobre todo en las áreas metropolitanas, donde la escasez de suelo se ha convertido en un factor fundamental que eleva al alza los precios desde la perspectiva de la oferta. Y también se puede señalar, dentro de la perspectiva de la oferta, pues una mejora de la calidad de las viviendas que se nos ofrecen. Es decir, ahora, en relación a hace 20 años, no se nos ofrece la misma vivienda, sino que se nos ofrecen distintas calidades, mejores dotaciones. Ahora la vivienda van con garaje, muchas van con piscina. Es decir, ha cambiado también la calidad del producto que se ofrece.
Sí, Manuel Tránchez también ha comentado antes el importante esfuerzo de acceso, sobre todo para el mercado en propiedad que existe en España. ¿Cuáles serían las dificultades más significativas en este acceso, en esta dificultad para el acceso a la vivienda?
Pues el problema del esfuerzo de acceso es un problema fundamental. Ya hemos señalado antes que los precios suben por encima del IPC y de los ingresos familiares. Entonces, una posibilidad para analizar esto es estudiar el esfuerzo de acceso a las familias, que tendría en cuenta, en primer lugar, la relación entre precio e ingresos familiares y esto relacionado a su vez con el tipo de interés al que se pueden enfrentar las familias para poder acceder a esta vivienda, ¿no? Pues en este sentido podemos observar que el esfuerzo de acceso ha variado en función también un poco de cómo han ido los precios. Y mientras en el año 85 pues este esfuerzo de acceso estaba en un 32%, medido como porcentaje de la renta familiar que las familias deben destinar a la adquisición de vivienda, vemos que se disparó este esfuerzo de acceso en los años 90-91 a niveles de 65-68%. Es decir, sabemos lo que significa esto, que el 68% de la renta de las familias iba destinada a comprar la vivienda. Era una época de altos precios, unido también a altos tipos de interés. Esto bajó luego gracias a la bajada de tipo de interés y aproximadamente en el año 98 pues estábamos en unas tasas del 31%, lo cual suponía un desahogo importante para las familias, pero de nuevo la tendencia es a repuntar y un dato del año 2001 señala que este esfuerzo de acceso se sitúa ahora en un nivel del 40%.
Muy bien, pues vamos a seguir hablando precisamente de todas estas cuestiones, sobre todo de financiación de la vivienda. María Teresa Nogueras, ante el elevado crecimiento de los precios, un factor clave, ya nos lo comentaba Manuel Tránchez, para el funcionamiento del sistema es la mejora de las condiciones de financiación de la vivienda. ¿Cuáles serían, en su opinión, o son, en su opinión, los rasgos característicos de esta situación respecto a la financiación?
Bueno, pues las condiciones de financiación a la vivienda, digamos que han cambiado considerablemente en estos últimos años y quizá, pues antes de comentar cuáles han sido esos cambios, convenga pues mirar un poquito hacia atrás, echar un vistazo aproximadamente como unos 20 años atrás, tras la publicación de la ley 2/81 de 25 de marzo, por la que se creó el mercado hipotecario, tal y como hoy en día pues lo conocemos, ¿no? Y del Real Decreto 685/82 de 17 de marzo, por el que se desarrollaba dicha ley. Pues bien, uno de sus objetivos era el de potenciar la financiación a la vivienda a medio y largo plazo. Y para ello pues era necesario que el mercado pues consiguiera un volumen de recursos adecuado y que estos fueran suficientes para satisfacer la demanda del conjunto de personas o de individuos que acudieran a dicho mercado. Esta financiación evidentemente se instrumentaría pues a través del crédito hipotecario, puesto que es el instrumento pues más adecuado, ya que va destinado fundamentalmente a la financiación de la vivienda. En este sentido, dicha ley liberalizó la distribución del crédito hipotecario, dando entrada a este mercado pues a la banca, a las cooperativas de crédito, y también se crearon pues un tipo de sociedades o un tipo de entidades llamadas sociedades de crédito hipotecario con el objetivo de impulsarlo y de dinamizarlo. Con esto queremos decir pues que esta situación creó un marco de competencia importante y en unos años pues esa actividad hipotecaria pasó de ser un mercado estrecho de demanda a ser un mercado de oferta pues muy competitivo y con un ritmo de expansión muy fuerte que sin duda pues ha tenido un claro reflejo en alguna de las condiciones financieras y no financieras pues que estamos viendo en la actualidad. Pues bien, uno de los rasgos en el que quizá más centramos nuestra atención, sobre todo pues por el lado de la demanda, por el lado que nos toca, ¿no?, al hablar sobre las condiciones en la financiación a la vivienda, sea el tipo de interés. Todos hemos sido conscientes de la bajada experimentada pues a lo largo de estos últimos años y bueno, pues seguro que muchos de nosotros pues nos hemos beneficiado, ¿no?, de esa bajada. Si nos situásemos a principios de los 90, el crédito hipotecario en Europa presentaba unos tipos de interés pues elevados, con una media de aproximadamente del 12%. En España estaríamos en la banda más alta, aproximadamente en esos años, y estaríamos hablando pues del tipo de interés pues del 15-16, incluso algo más, ¿no? Pero bueno, 15-16%. Cuando los tipos de interés comienzan a descender, debido a la convergencia, ¿no?, que hubo en ellos, los del hipotecario español aceleraron su caída, digamos que presionados también por la competencia interior, para situarse en la actualidad en el entorno del 4-5%, lo cual, pues, bueno, como se ha comentado antes, pues también facilita evidentemente pues ese acceso a la vivienda, ¿no? En cuanto a los plazos en la devolución de los créditos, también han experimentado pues una sustancial mejora, pasando de los 10 a los 25 años en la actualidad, lo cual, bueno, pues también es una mejora importante, puesto que evidentemente pues las cuotas de amortización se hacen más llevadera, ¿no? En este sentido, la combinación de ambas variables, tipos de interés, plazos, hace que las cuotas mensuales de amortización por cada millón hayan pasado aproximadamente de unos 108 euros, digamos que unas 18.000 pesetas, pues a unos 36 euros, estaríamos hablando pues de unas 6.000 pesetas, ¿no?, actualmente, lo cual pues es bastante significativo. Y por último, digamos que señalar que no solamente han cambiado esas condiciones económicas y financieras en relación con la financiación a la vivienda, sino que también se ha experimentado un cambio importante en cuanto al servicio y la accesibilidad al crédito hipotecario. En este sentido, hoy en día se tiene a disposición una amplia oferta, por lo que cualquier persona, puede acceder prácticamente sin esfuerzo a toda la información necesaria para elegir el préstamo hipotecario que más le convenga o que más se adecue a sus necesidades. En este sentido, las entidades han tenido que perfeccionar, automatizar toda la gestión en relación a los préstamos hipotecarios, a la concesión, y las nuevas tecnologías también, digamos, que han aportado pues su granito de arena. Son muchos, digamos, los portales en Internet pues que ofrecen simuladores para calcular esas cuotas de amortización, que ofrecen toda la legislación vigente que hay en relación a temas de vivienda, información sobre el mercado, de tal forma que de esta manera pues ha contribuido a una mejor y más transparente información pues de cara pues a los consumidores.
Bien, también me gustaría que nos comentase, María Teresa Nogueras, ante la evolución creciente del crédito hipotecario, ¿qué posibilidades ofrece el mercado para que las entidades financieras que participan se puedan refinanciar?
Bueno, pues para contestar a esta pregunta, también un poco nos remontamos a esa ley que citábamos antes, a esa ley 2/81, puesto que otro de sus objetivos también fue la creación de unos instrumentos que permitieran a las entidades obtener los recursos necesarios para realizar esas operaciones de préstamos hipotecarios. Es decir, crear un sistema de refinanciación que combinara productos que fueran atractivos para los inversores y que posibilitaran ese tipo de financiación a medio y largo plazo. Dichos instrumentos son los que conocemos hoy en día, vamos, los que se llamaron desde entonces títulos hipotecarios, es decir, las cédulas hipotecarias, los bonos hipotecarios y las participaciones hipotecarias. Solo los primeros, las cédulas hipotecarias, son los que han tenido una mayor aceptación por parte del mercado, tanto desde el punto de vista, bueno, sobre todo desde el punto de vista emisor, quizá pues porque las condiciones de emisión del resto de los títulos, tanto bonos como participaciones, pues fuese un poco restrictiva, ¿no?, tanto en la ley como en el reglamento que lo reguló. En el año 91 conviene destacar un Real Decreto, que bueno, le citamos el 1289/91, que potencia de alguna manera la figura de la participación hipotecaria, una figura que prácticamente quedó relegada a la nada, puesto que bueno, la participación hipotecaria era considerada en la ley como una cesión del crédito hipotecario, cosa que el reglamento no lo reguló como tal, y entonces bueno, pues apenas se utilizó. En el año 91 se le da esa potenciación a la participación hipotecaria, transformándola bajo determinadas condiciones en una cesión del crédito hipotecario, lo que posibilitó con posterioridad uno de los instrumentos, yo creo que financieros importantes, que es la titulización hipotecaria en nuestro país, ¿no?, que nace tras la publicación de una ley que en concreto pues es la 19/92. Ese proceso de titulización hipotecaria es un proceso financiero pues bastante complejo, difícil de explicar, ¿no?, pues en este momento, ¿no?, pero digamos que podíamos resumirlo de una manera sencilla diciendo que consiste pues en la venta de un paquete de préstamos hipotecarios por parte de una entidad financiera y que tras posteriores transformaciones e integrantes, intervinientes, etcétera, etcétera, es colocado entre los inversores. De esta manera, la entidad financiera lo que hace es que transfiere totalmente a los inversores los derechos y los riesgos inherentes a esos préstamos hipotecarios, de forma que puede darlos de baja de su balance. ¿Con esto qué es lo que consigue? Pues en un plazo relativamente corto, obtener de nuevo la liquidez suficiente como para lubricar de nuevo el mercado y seguir concediendo esos préstamos hipotecarios. Pues bien, todos estos instrumentos, como comenzábamos al principio, tienen como objetivo que las entidades participantes en este mercado refinancien sus préstamos hipotecarios, lo que nos llevaría a preguntarnos si realmente esto es así, es decir, si se daría pues esa refinanciación, ¿no?, utilizando los instrumentos adecuados para ello. es obligado, digamos, comentar algo sobre el crédito hipotecario. Es decir, realmente, bueno, pues para entenderlo un poco, ¿no? Entonces, el crédito hipotecario, digamos, que ha evolucionado de una manera creciente a lo largo de los años. Y si en concreto nos fijamos en las cifras de crecimiento global, es necesario comentar el fuerte incremento experimentado por el saldo vivo de estos créditos hipotecarios desde el 96 hasta el 2000. No significa que antes no haya crecido, pero digamos que se da un crecimiento importante en estos años. Y que ha permitido duplicar la cifra, pues de aproximadamente unos 20.600 millones en ese año 96 a 42.000 millones en el ejercicio del 2000. Esta situación, digamos que estaría vinculada pues al fuerte proceso de crecimiento del sector inmobiliario en esos últimos 3-4 años. Si comparamos este crecimiento con la evolución que han experimentado pues esas emisiones de títulos hipotecarios que comentábamos anteriormente, en concreto y sobre todo pues las cédulas hipotecarias son las más utilizadas, podemos decir que el porcentaje de crédito financiado con esos títulos hipotecarios en el año 2000 en concreto fue de tan solo el 4,6%, porcentaje muy similar si miramos años atrás al que hubo en el año 82. Es decir, casi con la publicación de la ley que comentábamos antes, que se situaba en el 3,6%. Y si observamos el periodo comprendido, si alargamos un poquito más, abrimos un poquito más la horquilla y miramos entre los años 82 y 2000, se observa pues un fuerte periodo de crecimiento que iría del 82 al 86, bueno, con una refinanciación importante de estos préstamos hipotecarios, pero sin embargo a partir del 86, bueno, se produce una brusca caída que desde entonces ha permanecido pues prácticamente sin alteraciones hasta en la actualidad. En cuanto al otro instrumento, la titulización hipotecaria, muy utilizada, por supuesto, pues en otros países, tanto europeos y sobre todo, bueno, pues en Estados Unidos, también es verdad que los mercados hipotecarios tampoco son semejantes, ¿no? al español, pero bueno, podríamos decir que bastante utilizada. Se observa un crecimiento pues a partir del año 97 del volumen de créditos titulizados hasta alcanzar la cifra, que tampoco digamos es excesivamente representativa, del 5% del volumen total de créditos hipotecarios. Por lo que digamos que podemos concluir en este sentido pues que la emisión de títulos hipotecarios no es la principal fuente de refinanciación por parte de las entidades que conceden pues estos tipos de préstamos.
Muy bien, y ya para terminar, no tenemos mucho tiempo, pero sí me gustaría que nos hicieran un repaso a la situación actual del mercado inmobiliario y sobre todo las previsiones en un futuro próximo para este sector. María Teresa Nogueras.
Bien, pues se espera, digamos, bueno, pues por dar algunas de estas previsiones, una ralentización del crecimiento de este sector inmobiliario. Estas previsiones, bueno, pues están un poquito condicionadas pues por las perspectivas de la evolución de la economía, los altos precios de las viviendas y el escaso margen de recortes pues para los tipos de interés. En cuanto a los indicadores económicos del sector, comentar que es previsible que las tasas interanuales pues del crédito hipotecario mantengan una tónica de reducción iniciada a mediados del 2000. No es que no crezcan, pero evidentemente no crecen a ritmos tan grandes, ¿no? Y hay que tener en cuenta pues porque este mercado es muy dependiente tanto de los tipos de interés como de la creación de empleo, ¿no? Sobre todo. En cuanto a los precios de las viviendas, pues es muy poco probable que presenten a corto y medio plazo ningún retroceso. Y en cuanto a los tipos de interés, pues difícilmente pues seguirán descendiendo significativamente para absorber pues eventuales incrementos de precios como lo que ha ocurrido pues hasta ahora, ¿no? Más o menos pues a lo largo de estos últimos años. También, bueno, pues me gustaría comentar en cuanto a las previsiones, ya no solamente desde el punto de vista de estos indicadores no económicos, sino desde el punto de vista de las entidades, pues digamos que también se prevé pues un crecimiento o una utilización cada vez mayor de Internet para la contratación online de hipotecas. Aunque si bien en la actualidad ese volumen de transacciones pues es bastante pequeño, casi todas las entidades hoy en día utilizan este medio, Internet, como escaparate pues para informar acerca de sus productos y servicios, pero son todavía pocas pues las que se permite, ¿no?, pues una contratación directa, ¿no? Estas entidades, digamos, las pocas que así lo tienen, pues digamos que aprovechan sus ventajas competitivas derivadas pues de unos menores costes y para, bueno, pues abrirse un hueco importante en el mercado hipotecario. En este aspecto pues se observan grandes avances y en concreto, bueno, pues ya hay una entidad, sobre todo, bueno, pues una caja de ahorros, cuyos planes pues para este año ya incluye precisamente pues la contratación de hipotecas pues vía Internet, es decir, pues ese desarrollo de la venta online. y bueno, pues es destacar un poco pues cómo las nuevas tecnologías también se están introduciendo un poco pues en este tipo de mercado.
En todos los ámbitos. Bien, pues muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Nos han acompañado, les recuerdo, esta noche en Revista de Economía para hablar del sector de la construcción los profesores de nuestra universidad, María Teresa Nogueras y José Manuel Tránchez. Hasta otra ocasión y gracias a los dos.
Buenas noches, hasta luego.
Y nos despedimos ya en Revista de Economía. Les esperamos la semana que viene. Como despedida vamos a analizar, ya que es el último programa de este curso, vamos a analizar los datos sobre crecimiento de la economía norteamericana, europea y española con el catedrático de la UNED, Juan Iranzo. También hablaremos de los cursos de verano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y del sector turístico. Ya saben que la UNED incorpora el próximo año la diplomatura en turismo como oferta docente y que turismo va a ser una sección fija en esta Revista de Economía, que el próximo curso se va a llamar Revista de Economía y de Turismo. Nada más, feliz semana y hasta el sábado próximo a partir de las 10:10 en Radio Nacional de España, Radio 3 y también en internet, uned.es, siempre que quieran. Gracias por su tiempo y hasta la próxima semana.